UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.
Estás escuchando Fuera de Series con CJ Navas.
Desde los dominios de Morfeo en el sueño California estás escuchando Fuera de Series, el programa que cada semana te trae todas las noticias, comentarios y curiosidades del mundo de las series de televisión. Yo soy CJ Navas y como siempre para repasar lo que ha dado de sí esta semana y lo que nos viene de la próxima semana, la que va del 7 al 13 de noviembre, tengo conmigo a Jorge Navas. Jorge, ¿cómo estamos?
Muy bien, mira que has hecho rogar la noticia de yo no sé cuánto habrá habido de realmente paripé o realmente la cosa está complicada porque Neil Gaiman en varias ocasiones ha dicho no está nada claro, hace favor, hace fuerza, pero... Curioso lo del porque parece que ha funcionado bien, ¿no?
Yo creo que no había ninguna posibilidad que no renovasen Sandman. De todas formas, lo comentaremos después cuando vayamos con la sección quillatina de cancelaciones y de renovaciones. Pero además, y también tenemos a don Carlos que viene, nada, hace apenas unas horas porque en Madrid se presentaba Dulceida al desnudo y ahí estuvo haciendo toda la cobertura con el TikTok y todas las redes sociales. ¿Qué tal?
Sí, tengo aquí ahora, entre esa hay una que ahora luego comentaré también, que la que me la ha enviado, que también es una cosa que parece interesante.
Hay que interesantísimo.
No me digas que solo presentó y todo.
¿Cómo que todo? Yo te enseño las fotos ahora, si quieres.
No quiero verlo.
Te las enseño ahora, vamos.
Con razón decía ayer no sé quién de que la juventud y la educación se ha perdido.
Divino tesoro.
Horrible,
sí, 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 sí. Desde los griegos para acá, todo es destrucción.
Madre mía, ya lo decía Platón, la juventud está perdida, no hay nada que hacer.
Desde luego que sí. En fin, que tenemos como siempre un montón de noticias de las distintas plataformas, cancelaciones, renovaciones, todos los estrenos de la semana que viene, hasta 16 nos tocan para los próximos 7 días, vuestros comentarios, el Power Rankings con bastantes entradas, 3 novedades y bastante movimiento también. Hay una subida bastante, bastante interesante. Terminaremos, como siempre, con las recomendaciones de la semana. Pero, Jorge, empezamos con noticias generales y lo primero que podemos hacer es hablar un poquito del Serializados Fest, que concluyó sus 2 ediciones, que ya lleva haciendo desde hace unos años, tanto en Barcelona como en Madrid, con buenos números y premiando a 2 series de esas que luego nos llegarán, seguramente, a alguna plataforma en España en los próximos años.
Sí, la nueva edición, que como yo creo que no es la primera vez que lo hacen, ¿no? Hacen una parte en Barcelona.
Llevan 3 años, si no recuerdo más. Es cierto que la pandemia por en medio no sabría decirte cómo estaba la cosa. Yo creo recordar que lo hicieron la primera vez el año antes de la pandemia, el 2019. El 20 lo salvaron como pudieron, pero sí, llevan... Sobre todo desde que se apareció el festival de Movistar Plus es cuando aprovecharon para encontrar el hueco. Inicialmente eran 1 o 2 días y ahora prácticamente es la misma cantidad de contenido, al menos los mismos días en Madrid y en Barcelona.
El primero en Barcelona, luego se traslada a Madrid y bueno, nueva edición y con cifra muy buena. Y para la gente que sigue subiendo un poquito en redes sociales y demás, y parece que muchísima afluencia tanto, y bueno, mucha expectación porque la verdad es que las mesas y las estrenos estaban muy bien. 8.300 personas han asistido a los eventos de una u otra manera en formato físico, ya sea una de las 2 sedes, y hasta 158.000 personas mediante el acceso con Filmin, que es con quien tienen acuerdo para hacer el GTA por streaming, parte del contenido que hay, con lo cual, pues bueno, de afluencia, nada mal. Esta novena edición. Además, él, como decía, se han entregado los 2 premios que dan, en este caso en la sección oficial suya. Por un lado, en la parte del premio jurado se ha dado a Suspicion, una serie checa del año pasado, del 2021, que es un drama así como de una enfermera, que parece bastante tenebroso todo. Y luego Ida Charge, que es una serie noruega de este año, es la que se ha llevado el premio al jurado joven.
Muy bien, pues vamos ya con el repaso de las plataformas y comenzamos con Apple TV Plus, que tiene alguna noticia, sobre todo la primera, que me ha hecho mucho ilusión, don Carlos.
Claro, me imaginaba, estaba leyéndola y me acuerdo, dice, gran noticia para todos los que quedaron fascinados, entre ellos Carlos José, claro, por la primera temporada de Separación, la serie que sin duda fue la revelación del año en Apple Televisión. Bueno, pues se ha anunciado oficialmente el comienzo de la segunda temporada. Esta serie, que está producida por Ben Stiller, y ya sabéis que trata sobre un futuro distópico en que la compañía Lumon separa la mente de los trabajadores y son una persona fuera y otra persona dentro de la oficina. Bueno, eso tampoco es tan distópico, pero bien. Pero bueno, el caso que ha hecho una de las joyas, y los protagonistas de la primera temporada volverán a aparecer: Adam Scott, Patricia Arquette, John Turturro, qué gran John Turturro, y Christopher Walken, también qué gran Christopher Walken, van a seguir siendo los personajes principales, y se unirán Gwendolyn Christie, John Noble o Matthew Weber. Bueno, con un poquito de suerte, en otoño del año que viene podremos verla, y si no, pues a disfrutar de la primera temporada, que sigue estando en la presentación.
Yo creo que antes, es decir, si empiezan a rodar ahora y ya tenían todo el casting, yo creo que Apple intentará, como sea que entre antes de la ventana de los Emmy, después del éxito en nominaciones, no tanto en premios que ha tenido este año, yo creo que intentarían estrenar al menos la mitad de los episodios antes de que se cierre la ventana, que tradicionalmente es el 31 de mayo. La primera temporada se rodó también por estas fechas y se estrenó al final en primavera. Entonces, yo creo que es posible que la veamos antes. Veremos cómo de complicado es el rodaje y cómo de complicada la postproducción, que tiene algún efecto especial, pero no tantísimo. De luego, no una cosa a comparación de todo lo que estamos pensando nosotros de Juego de Tronos, o de, mejor dicho, de La Casa del Dragón, o de lo que puede ser Los Anillos de Poder. Y al final, la posibilidad de entrar en los Emmy es bastante, bastante golosa, bastante importante. Yo no me extrañaría, como os digo, que se estrenase en torno a mitades de abril, para que pueda emitir la mitad de los episodios antes de la ventana del cierre, la ventana de finales de mayo.
Esto debería verla.
¿A ti te gustaría
verla? Deberías verla.
No, vi alguno. Además, la nominación vuestra, ¿no? Uh-huh. Y la vi un poco. Vi los primeros capítulos y los tengo guardados los otros ahí para verlos. Uh-huh.
Muy bien, más cositas que tenemos
es... Sí, bueno, y tenemos a Selena Gómez, que nos regala 2 meses gratis de Apple Televisión. Hoy se estrena en Apple el documental sobre la cantante y actriz que se llama Mi Mente y Yo, de Selena Gómez, y la compañía nos regala 2 meses de suscripción, ni más ni menos. Bueno,
efectivamente.
El enlace ha sido compartido por Selena, y lo único que hacer es entrar, y sirve para los nuevos suscriptores y también para los antiguos. Bueno,
sí, señor, tanto para los que renovéis como para los nuevos, es algo que tradicionalmente se ha hecho siempre con dispositivos de Apple a la compra, y han decidido hacerlo con esto, que puso la propia Selena Gómez en su Twitter. Es muy fácil, buscáis el Twitter de Selena Gómez, o simplemente buscáis Selena Gómez Apple, y os van a aparecer 1,000,000,000 de artículos con el enlace directamente de 2 meses gratuitos, que os lleva hasta la vuelta de vacaciones. O sea, los dais de aldea ahora y os da tiempo así hasta Reyes para ver todas las series que tenemos ahora y todas las que nos vienen, que dentro de nada os llega la segunda temporada de Slow Horses, por ejemplo, o también la segunda de Mythic Quest, que ahora luego comentaremos también en los estrenos. Jorge, pasamos a Disney Plus, que tenemos noticias especialmente de fichajes y de nuevas series del universo Marvel.
Sí, dos fichajes y una nueva serie. Empezamos por la nueva serie Visión, la serie basada en el personaje ya se comentó en su momento cuando tuvimos WandaVision, y bueno, ya es oficial. Pues eso, lo que acogerá la trama justo tal y como acaba WandaVision, en un momento pues un tanto peculiar para el personaje de Visión, tendrá su propio spin-off, y bueno, como podéis imaginar, pues Paul Bettany interpretará de nuevo a este pues medio humanoide androide, es un poco peculiar, extraño de contar. El título provisional es Vision Quest, y Jack Schaffer va a ser el que un poco encabece todo el trabajo en los guiones.
¿Y los dos fichajes que tenemos?
Y los dos fichajes. Por un lado, este es quizás el que tiene más miga, el de Yedi Abdul-Mateen II, porque parece que va a ser protagonista, o al menos están hablando para la protagonista de Wonder Man, que es un personaje muy clásico de Marvel, de los años, yo creo que se estrenó...
Los años 60, yo creo que era el 64 haber leído alguno de los artículos.
Y aunque luego ya en la posterior pues fue un poco desapareciendo, pero es un personaje bastante clásico de la editorial. Y lo curioso de esto, que se va a dar, yo creo que cada vez más a menudo, es que él también interpretó un personaje en el universo DC, en este caso uno de los malvados, el malo de la película de Aquaman, era el hombre Gaia, ¿no? Sí,
manta negra,
y esto tiene toda la pinta de que va a empezar a ocurrir constantemente, porque imagino que DC Studios, cuando empieza a ponerse en marcha, empezará a tirar también buena parte del elenco de la gente que está en Marvel, así que esta situación va a ser bastante curiosa, va a ocurrir.
Sí, especialmente de las relaciones que tiene James Gunn con la gente que ha trabajado hasta ahora en Manden, ahora que ha tomado las riendas. A mí en Manden, donde más me gustó de luego fue en Watchmen, que era otra cosa que ha hecho con DC, que fue una pequeña, es donde yo lo descubrí y hacía un papelón, de verdad que me gustó muchísimo.
Que leí en alguna nota de prensa que las primeras personas, si no la primera persona a la que llamó James Gunn cuando le dieron su nuevo rol en DC Studios, fue a
Lindelof.
Al de Marvel. ¿Será posible que no haya
vendido? A Kevin Feige, claro. Que tienen pendiente de estreno en cuestión de 3 semanas el especial de Guardianes de la Galaxia y la tercera película que se estrena en primavera.
Tal cual, para contarle qué quiero hacer. Y luego, el último fichaje, Aubrey Plaza, que parece que va a ser el antagonista del personaje de Agatha Harkness en la serie de. el spin-off también de WandaVision, de, en principio tiene el título como Agatha Coven of Chaos, que se estrena el año que viene en Disney Plus.
Efectivamente. Pasamos con HBO Max, que presentaba ayer resultados trimestrales, y esto es como las elecciones. Todo el mundo gana, todo el mundo pierde, depende cómo veáis. Si queréis ir por el número de suscriptores, que era lo que hasta hace nueve meses, hasta el gran corrección que se hizo con el primer trimestre de Netflix, era lo que parecía contada, pues más o menos cumplió las expectativas, aumentó en 3 millones los suscriptores que tenía HBO Max a nivel internacional. Si miramos por la pasta, que parece que ser lo que a día de hoy se busca más o que se mira más en Wall Street, iba a decir una palabrota. El bofetón ha sido interesante. Han palmado 2.300 millones con respecto en un trimestre, ¿eh? Solo en un trimestre. Siguen debiendo 50.000 millones, es la deuda que asumió la nueva compañía cuando se quedó. Siguen diciendo que quieren recortar 3.000 millones de presupuesto, que lo han ampliado además a 3.500, las cosas bajan revueltas por allí. Aprovechó David Zaslav para hablar muy muy bien de James Gunn y de Peter Safran y de esa unión que van a tener los dos creando y haciendo cosas para el universo de DC, pero las cosas, como digo, pues complicadas él como está. Y luego, en una cosa absolutamente inaudita, no en cuanto a rumorología, porque esto se lleva hablando desde hace un montón de tiempo, pero sí para que dé una conferencia, una charla directamente con inversores, habló abiertamente de que quiere más películas de Harry Potter, y dijo película, no dijo series, que lo que era fácil, que quería hablar con J.K. Rowling, que al final tiene derecho de control y de veto para poder hacer este tipo de cosas. De Harry Potter oficial lo único que hay es la obra de teatro que se estrenó en el West End de Londres, que es
hoy
lo que
es el aniversario del estreno de la primera película, el 4 de noviembre.
Es lo único que podría ser. Rowling, bueno, no, que voy a contar yo de las polémicas que ha tenido en Twitter en los últimos tiempos y los distintos bandos que se ha metido por detrás, pero sigue siendo una franquicia queridísima, como vimos con el documental que se estrenó a finales del año pasado, y es desde luego una de las grandes franquicias que está por explotar, y parece que todo lo de alrededor de las bestias fantásticas no está funcionando como estaba funcionando. Sigue ganando dinero, pero ha ido cayendo la recaudación con cada uno de los años, más allá del problema de cambios de casting por todo el follón de Johnny Depp, que todo conocemos, y es que al final todo es un pequeño follón. Pero bueno, en fin, que así es como están las cosas, que HBO Max, como os digo, no es la única que tiene. La que menos ha caído este año en bolsa es un 20%. HBO Max ha perdido el 50% de valor de bolsa desde el 1 de enero. Y había algunas que estaban en el 53-54. Un artículo que he leído esta mañana de Matthew Belloni, que hacía el ranking,
y tiré la mitad de la plantilla.
Estaban todas, como digo, como mínimo con un 20% en un, bueno, pues en un entorno de Wall Street en el que todos sabemos cómo está Meta, cómo ha estado Google, y quitando Apple, creo que es la única que se ha salvado. Bueno, y Amazon, que por primera vez ha
pagado. Tanto Amazon como Apple ya han anunciado que congelan todo tipo de contrataciones, y en algunos casos, incluso aparte del caso de Twitter, que es el que más ha sonado, porque al final todo lo que tenga que ver con Elon Musk es lo que más se comenta, pero todas las grandes compañías están o bien congelando contrataciones o bien directamente empezando a prescindir de gente, que es una cosa
viene desde luego tiempos complicados para la lírica. Y luego ya en la parte más entretenida, por un lado, han confirmado, aunque yo creo que podíamos hacer los cálculos cuando terminase de The White Lotus para ver cuándo iba a estrenarse, pero cuando se estrena The Last of Us, su gran apuesta para primeros del año, la adaptación del popularísimo videojuego, creada por Craig Mazin, el responsable de esa absoluta maravilla llamada Chernobyl, y que tiene un podcast además todas las semanas con John August, que está muy muy bien. Hablan fundamentalmente sobre escritura y hablan fundamentalmente sobre mucha cosa de guionista americano y de sindicatos, pero aún así yo creo que el podcast, que se llama Script Notes, vale mucho la pena que lo escucháis. El próximo 16 de enero en España. Pues está en el 15, como siempre, el domingo en Estados Unidos, en la franja de las 10 de la noche. Aquí nos llegará el día 16. Y haciendo cuentas, el último episodio de los 10 nos llegaría el 28 de marzo, lo cual nos daría que a primeros de abril quedaría ese hueco de las 10 de la noche abierto, que es lo que todo apunta que iría la cuarta temporada de Succession nuevamente, para que entre antes de la ventana de los Emmy, como no pudo hacerlo este año, que es al final la gran apuesta y la serie que ha ganado todos los años los Emmy que ha podido presentarse. Y por otro lado, rapidita una de casting, El Pingüino, la serie spin-off a partir de la última película de The Batman, que sabemos que va a protagonizar Colin Farrell, tiene una nueva antagonista, o tiene una nueva coprotagonista, que será Christine Milotti, la madre de Cómo conocí a vuestra madre, que ha hecho cosas muy interesantes. Posteriormente será la hija de Falcone, será Sofía Falcone, la hija del personaje, precisamente hablando antes de John Turturro en la película, y la serie, que de momento va para adelante y parece que está fuera de lo que va a controlar James Gunn, igual que lo que ocurre con la segunda película de Joker. Parker. Y luego una noticia que nos ha llegado cuando estamos grabando hace nada unos segundos, me lo ha dicho Jorge, ¿quieres comentarla tú o lo comento yo, Jorge?
Como que, bueno, lo comento yo y entras tú en detalle. Es que justo lo han puesto en el grupo de Telegram, que os recordamos como siempre que podéis uniros en telegram.me/fuera de series, que aparte de comentar, debatir, pedir recomendaciones, o incluso hay un oyente que entró hace poco y ya se ha suscrito a Apple TV Plus y está viendo, y bueno, está haciendo un ranking de encuestas de todas las series.
Son unos pocos rankings.
Pero vamos, espectacular en lo que está la cantidad de votos que está recogiendo y está haciéndose ahí la lista de cuáles ir viendo. El caso nos ha puesto una noticia de que Lionsgate Plus también presentaba el Starz en este caso, sino que o Lionsgate,
sí, lo comentamos la semana pasada,
presentaba resultados, la cosa no ha ido nada bien y ha anunciado entre otras medidas el cierre de toda su presencia fuera, más allá de creo es de Estados Unidos, Canadá y no sé si alguna más, es decir, entre ellos España.
Nada, dos semanitas que ha durado, bueno, ha durado no, porque no tenemos fecha de salida a día de hoy, pero sí que la noticia es que el Lionsgate Plus sale de Francia, Alemania, Italia, el Benelux en general, todas las regiones nórdicas que lo juntan, Japón y España, entre ellos, como os digo, hace, ¿qué fue? 3 semanas, cuando sí, reconvirtieron Starz a Lionsgate Plus, a día de hoy la plataforma está, yo tengo un regalo que además nos acaban de hacer la gente de Lionsgate ahí en el despacho, hace cuestión de 2 semanas, que yo creo que no sabían absolutamente nada, y lo más gordo que tienen es que tiene el estreno de la serie de Nacho Vidal en cuestión de 2 semanas aproximadamente, que era la gran apuesta para aquí, para España, más allá de las cosas internacionales. ¿Qué cosa más extraña, qué cosa más rarísima?
Y un abrazo fuerte a todo el equipo de Daniel Cleo, que imagino que no está siendo un día nada fácil.
No, el equipo. Es cierto que aquí la presencia no es muy grande, fundamentalmente la agencia de comunicación y que llevan otros clientes, pero desde luego, bueno, pues para que veáis cómo vienen las cosas, si es que salen, y es que estos han perdido, no tanto como Macho y demás, pero también 1.800 millones de dólares, que se dice pronto, de la noche a la mañana en el último trimestre, ¿eh? Que siempre que os hablo de estas cosas son trimestre. Jorge, nuestro especialista en Telecinco, cuéntanos las cosas, cómo bajan en Mediaset y en los, cuéntame las cosas del mundo.
Telecinco sigue haciendo...
¿Cuánto sobre aguas turbulencias? Poner algo de Simon y Garfunkel.
Telecinco sigue haciendo probaturas para intentar reconquistar un poco el trono perdido, especialmente en su franja de la tarde, que era que tradicionalmente la que más y mejor le funcionaba. Y bueno, después de parece que el estreno de Café con Aroma de Mujer, pese al pelotazo que está pegando en Netflix, no ha ido del todo bien. No ha ido del todo bien, de eso ha cosido 9,7
claro,
de
esa, 9,5, que es,
9,5 de Sare, que 9,5 de Sare, ya hay cadenas que nunca jamás en su vida han llegado a ese Sare, pero claro, en la franja de tardes, cuando te pegas con otros programas que tienen al menos 2 dígitos, en algunos casos incluso más del 20%, pues la cosa se queda en algo discreto. Esos 2 primeros episodios que han cogido un cacho de lo que es el horario habitual de Sálvame, creo que en este caso Sálvame Sandía, que es otro...
Pero Sálvame empieza a las 0 horas y finaliza a las 24, pues eso, ¿no?
Y lo que hace que los descansos del catering y demás, pues ponen otro tipo de
programa.
Y bueno, el caso es que también dentro de estas probaturas está el anuncio de Mía es la Venganza, que es su primera serie diaria en casi 13 años sin apostar por ella, que pues antes Yo Soy Bea, la anterior que había y otra más. Y parece que han puesto la orden y se han puesto en marcha a lo bestia, porque de hecho ya tienen parte del casting, parece, más o menos hilado, están con los guiones y su idea es empezar ya el rodaje en enero, es decir que y sabiendo cómo funcionan las series diarias, que además tenemos la suerte de conocer a varias personas que están metidas ahí, no me extrañaría que esto en febrero o marzo ya empiece la maquinita a funcionar.
Hay que tener normalmente, yo creo que unos 30 o 40 episodios en lata para que la cosa funcione bien si le dan a la maquinita. Lo van a producir en casa, lo va a producir Mediaset junto con Alea Media, que al final es parte del grupo del entramado que hicieron ellos de empresas satélite o de productoras satélite que tienen compañía, pero desde luego es así, lo que decía Jorge es que ha hecho peores números Café con Aroma de Mujer de lo que venía haciendo Sálvame, ese es el gran problema. O sea, el problema no es que te siga duplicando en audiencia iba a decir yo la Ruleta de la Fortuna, así estoy de viejo, el pasapalabra, que hace 22%, el problema es que son soles, te saca 2 o 3 puntos, y el problema es que no llegas a los números que hacía Sálvame el día anterior, yo creo que eso sí que es un problema dentro de los muchísimos que tiene desde luego Telecinco, a ver cómo cambia la cosa en los próximos tiempos y si eso da más paso para que podamos tener ficción desde luego en la plataforma de Mediaset. Don Carlos, Movistar Plus, una noticia que realmente es un cambio de fecha derivado de que en Estados Unidos también se cambia, pero así hablamos un poquito de la serie.
Muy bien, pues ya también es una alegría porque llevamos mucho tiempo en Movistar con Sepos y demás. Bueno, John Honor con Bryan Cranston, con el gran Brian de Breaking Bad, pues regresa a Movistar Plus con la segunda temporada, pero va a ser en enero del 2023. Esta segunda temporada sigue siendo producida por Clover y Michelle King y Lee Glotter, y el showrunner sigue siendo Joel Huston. Si la primera temporada este juez de Nueva Orleans que tenía esa, no voy a contar, ese pequeño problemilla con su hijo y alguna familia, pues en este caso ahora es una banda que quiere expandirse por toda Nueva Orleans. Y bueno, pues los hijos del antiguo amigo de él van a tener un poco de intervención. Rosy Pérez, Margot Martindale y Amy Landecker van a regresar como estrellas invitadas. Y pues se unen Benjamin Flores, Jimmy Stanton y otras personas. Sí, una buena noticia porque la serie a mí me encantó.
Originalmente se había estado prestado, yo creo recordar que era primera semana de diciembre y ya anunciaron de Showtime, que es la cadena que lo emite originalmente en Estados Unidos, que la retrasaba en enero y era lógico que también la ocurriese aquí en España.
Atención, no sé si porque también hay una. Bueno, Ayolón es una adaptación de otra serie y también está la adaptación francesa, no sé si también la francesa.
Y la española.
Me llama la atención que una serie súper adaptada en varios sitios. No sé si seguirán también la estela de lo que vayan haciendo esta versión de Bryan Cranston, el resto de hijos, podemos decir.
Yo, hasta donde tengo conocimiento, en el resto siempre. De hecho, en Estados Unidos se había planteado como miniserie originalmente y saltó la sorpresa. De hecho, quien reveló que se estaba rodando la segunda temporada fue Bryan Cranston en una entrevista que hizo en un podcast. O al menos hasta donde yo tengo conocimiento, nadie sabía nada de ello. En fin, a ver qué tal funciona la cosa. Vamos con El Gigante Rojo. Jorge, vamos con Netflix, que tiene noticias también.
Sí, una noticia. Antes comentamos la renovación de Sandman, la anticipamos al principio. Ya por fin se ha confirmado la renovación de la serie de adaptación de Neil Gaiman, que eso, que lo extraño ha sido lo mucho que han tardado. Porque otras series que incluso antes de empezar el rodaje o a los pocos días ya se anuncia, están tardando bastante, lo cual es bastante extraño. No sé hasta qué punto, y eso, podría ser todo una especie de marketing, pero es que Neil Gaiman ha estado insistiendo bastantes semanas el que no estaba renovada y que por favor que los fans hicieran presión y que se dijera que se estaba viendo la serie, porque no está la cosa nada clara. Dentro de lo que dices tú, era muy raro que no fuera de tener segunda temporada. No tenemos fecha, no tenemos nada, no sabemos nada ni qué arco ni cantidad de cómics de números adaptará, pero bueno, esperemos, como decías tú justo hoy en streaming, poder ver a Delirio sobre todo, por ver a Destrucción y ver algo más de Desespero. Lo vimos apenas en una escena con
Deseo, es la que hemos visto, y Muerte en el episodio que salió Muerte, pero ya está. Yo tengo muchas ganas de ver más Eternos,
ni eso, ni Destino, ni Destrucción, ni Delirio hemos visto. A ver qué tal, pues contando los días hasta que llegue, aunque yo creo que esto tardará año y medio largo,
que ya tengan los guiones escritos y lo tengan ya todo en marcha, yo no esperaría verlo en el 2023. Lo que te digo, salvo que todo realmente fuese de puertas afuera y estuviesen ya trabajando detrás y se pueda rodar, porque aquí sí que tenemos postproducción bastante importante.
Y luego una noticia de sorpresa, que bueno, les subimos a mitad de semana, anunciaron la renovación de The Witcher por una cuarta temporada, otra cosa que tampoco sorprende a nadie, pero la noticia es que Henry Cavill abandona la serie y lo va a sustituir Liam Hemsworth en esa cuarta temporada. Como sabemos, la tercera todavía está pendiente de emitir, tanto la tercera como ese spin-off que llegará, si me equivoco, será en diciembre.
Sí, o a finales de noviembre, el 1 de diciembre.
Y parece ser que todo va a la par, porque justo además hace unos días el Henry Cavill salía de nuevo como Superman haciendo un pequeño cameo en Black Adam, la última película del universo DC, y lo que parece es que no, por calendario va a coger bastante fuerza el personaje de Henry Cavill dentro de toda la nueva amalgama de DC Studios, y le es imposible seguir con el de Witcher, que lo curioso es que él estaba súper ilusionado, y de hecho buena parte de la serie, él se empeñó en querer estar ahí, y buena parte, y es, parece que es un fricazo de mucho cuidado y claro, pero claro, imagino que Superman pues te da bastante más de comer que el pobre
Gerard. Es posible. Él desde luego que sí que era muy muy fan del videojuego y era muy fan de los cómics, y es un fricazo de tres pares de narices. Yo le he visto varias entrevistas a él, especialmente en el programa de Graham Norton, que a mi mujer le gusta muchísimo, y que comentaba, pero vamos, de nivel de friki serio de esto, de Warhammer. Muy fan de Warhammer.
Yo empecé a seguir a un tipo en YouTube que tiene tal, y él y tiene un vídeo así un poco de coña con él, sí, o sea que es uno de los nuestros. Y además, y también hubo un vídeo que causó sensación en durante la pandemia, de él mandándose un ordenador especial para gamers, y claro, salía él en tirantes, con lo cual yo te digo que
el vídeo ganaba
muchísimo, que no se prestaba demasiada atención a dónde ponía los tornillos, deja de ponerlo, porque vamos, menudo pedazo de animal.
Sí que lo
y
es.
Luego otra serie nueva que también ha anunciado en Netflix, en este caso Un Cuento Perfecto, otra serie más de Lisa Benavent, y ya son varias, tanto la serie, por un lado toda la serie de Valeria, como también en película, ahí me acuerdo, tengo el nombre, Fuimos Canciones, también se adaptó Netflix, y bueno, pues siguen sacando partido a la obra de esta escritora. En este caso, Un Cuento Perfecto, la historia de una chica rica y un chico pobre que van a protagonizar Ana Ana Castillo y Álvaro Mel. Empieza su rodaje, ha empezado de hecho en Grecia, ahora se traslada a España, así que me imagino que a lo largo del año que viene la podemos ver.
Sí, que tiene como curiosidad la vuelta de Ana Belén a la serie, que es lo primero que hace después de Sospecha, creo que se llamaba la serie última que hizo en Televisión Española. Y hablábamos hace nada de la adaptación de la Pasión Turca, pero es cierto que Ana Belén, que estaba relativamente desaparecida, ha hecho bastante de los cameos en películas recientemente, pero en series llevaba sin hacer, no me acuerdo el título ahora mismo, de una serie de Televisión Española de hace una década aproximadamente. No sé cómo de importante será el papel, tiene pinta de que sea la madre de alguno de los dos protagonistas, pero sí me llamó la atención, desde luego, cuando llegó la nota de prensa. Don Carlos, hablamos de Pico, que es como hablar de Sky Showtime, o mejor dicho, por Dios, que nos llegue Sky Showtime, y me he reprimido mucho con todos los estrenos que vienen de Paramount Plus del universo de Taylor Sheridan, pero esta yo creo que sí que hay que comentarla para todos los aficionados al terror y de Jason Voorhees y de Viernes 13.
A mí, como ya sabéis, no me dice absolutamente nada. La pongo al mismo nivel que la pasada de Chucky. Bueno, Jason vuelve al campamento de Crystal Lake en un remake precuela de Viernes 13. Cabía esperarlo después del éxito de la trilogía de la película de Halloween, pues era cuestión de tiempo que Jason y Viernes 13 pues regresaran a la palestra. Lo que sucede es que los varios años que han tenido problemas legales y innumerables juicios, pues ha supuesto un quebradero de cabeza de derechos de autor, de personas, y por fin han encontrado la forma. Y la forma pues no va a ser una película, sino que siguiendo, yo digo, el ejemplo de Chucky, pues va a ser una remake precuela, una nueva serie que irá previamente a la historia de la madre de Jason, que, en fin, no voy a contar spoilers, ya sabéis que interviene mucho sobre todo en la primera película, y él, bueno, pues enhorabuena a quien le guste la casquería. Bueno, la casquería me gusta de eso, ¿verdad? Y que pase para adelante.
Aquí hay dos cosas importantes. La primera, que el creador es, por ahora, si no dimitido y que todo es posible, desde luego, Brian Fuller, mi queridísimo Brian Fuller de Aníbal y de tantas espantadas recientemente con Star Trek Discovery, e incluso me enteré el otro día que había estado en entrevista con el vampiro y también se marchó al principio, que es lo que había. Y la otra, como decía don Carlos, que aquí lleva una disputa legal desde hace un montón de tiempo entre el director y el guionista, que el guionista parece que ha ganado, pero ha ganado unos términos en los cuales tiene los derechos sobre el guión, tiene derechos sobre los personajes originales y tiene los derechos sobre Jason, pero no el Jason adulto, porque es que si recordáis la película, en la primera Jason como tal sale muy, 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 muy poquito. El Jason que todos conocemos con la máscara de hockey es a partir de la segunda o la tercera película, si no recuerdo mal. Y sobre eso no tiene los derechos ni tampoco sobre el nombre Viernes 13, que se lo ha quedado el director. Por eso la serie se va a llamar Crystal Lake, que es el campamento donde suceden todas las cosas en la primera película. Yo la película la he visto a trozos, recuerdo el episodio que le dedicaban en The Movies That Made Us, que es muy curioso en Netflix, el cómo funciona, yo creo, lo que más he visto sobre ella, pero es cierto que todo lo que haya hablado Brian Fuller, pues ahí estoy yo para verlo.
Eso, en la segunda película es cuando apareció Jason ejecutando adulto, tal, y con la máscara de hockey en la tercera.
En la tercera, ¿no? Eso es lo que recordaba yo, que es una cosa que va progresivamente y que, aunque lo tengamos ahora como icónico, eso no llega hasta después.
A mí me tiene fascinado cómo llegó el juez a esta sentencia, es decir, sí, pero no. Es decir, vamos a hacer separación. O sea, porque es que es bastante bizarro, ¿no? Es decir, si uno. Al final,
el guionista. Lo que más me extraña es lo de Viernes 13. Tiene que haber algún papel que diga que el guionista nunca llamó al guión de esa forma, que eso fue una decisión posterior. O sea, toda la parte de no puedes utilizar lo de adulto y lo de la máscara porque son películas posteriores, puede ser. Pero lo que más me llama la atención es. Yo entiendo que sea porque al final quien decidió llamarlo Viernes 13 fue una decisión del otro lado y no estaba nunca en el guión o no hubo nunca en el guión.
Que me puede hacer una idea, hace que de 20 años, 30 años la película.
Más,
o sea, 30 euros, es una cosa ultramater, imagino que en el Génesis, o sea, que imagino que lo que son, o sea, en la parte previa.
Imagino la de despachos de abogados que han ganado la pasta.
Que imagino que estos serían dos colegas muy amigos en su momento, que estaría, venga, pues tú haces esto, yo hago tal, no sé qué cuánto, porque tiene toda la pinta que al final, además, especialmente en el género slasher, es lo que más se destilaba. Y claro, imagínate los papeles que va a haber, imagínate las sesiones de escritura de guión como debían ser, y 30 años después verse en estas.
Tiene más años que tú, Jorge, es de 1980.
Ostras, pues fíjate.
La primera del 80, la 2 ya es en el 81, en el 83.
42 años entonces.
42. Ay, madre mía, me sabía un 30.
Seguimos con Prime Video, Jorge.
Pues tres anuncios. Uno, esta campeonata va a ser espeluznante. La fiesta salchicha, que bueno, Salchicha's Party, la película esta campeonata absoluta creada por Seth Rogen. Seth Rogen y, bueno, Seth Rogen y sus colegas, podemos decir, que fue una auténtica cafrada en su momento, pues va a tener una adaptación también a serie, en este caso. caso van a producir Ariel Saphir y Kyle Hunter, y también pero también van a estar tanto Seth Rogen, Evan Goldberg, un poco detrás de la producción. Van a hacer la serie también en animación, con todo el elenco original, poniendo las voces: Seth Rogen, Kristen Wiig, Michael Cera, Devin Krumholtz, y está Edward Norton, y se le juntan, y también se han unido Will Forte, Sam Richardson, Natasha Roswell y Yassir Lester. Pues si viste la película y os gustará la serie, si no, pues el humor de Seth Rogen tiene sus cosillas, así que a mí personalmente no me hace especialmente, no. Aunque algunas cosas que se quiere hacer, sí, tiene un humor un poco.
Yo me río con alguna de las cosas, pero no es el humor que me gusta. No,
luego, también esta semana me he visto el tráiler de Three Pines, un thriller también de Prime Video, en este caso con Alfred Molina como protagonista, y está basado en unas novelas de tipo pueblecito canadiense, creo que en Quebec, en el que no pasa nada. Pero tiene hasta que pasa y además descubre que tiene un montón de asuntillos ahí pendientes entre distintas familias del pueblo. Empieza porque Alfred Molina lo destina allí a resolver un asesinato, y justo cuando está allí empieza a haber más crímenes, a haber más asesinatos, y bueno, pues hay un poco la investigación que se lleva a cabo. Y luego la noticia que más ganas tengo de comentar, hoy ya tienes un puesto destacado en streaming: Picard, por fin tenemos la tercera temporada, después de una segunda que creo que nos dejó un sabor más bien tirando a yo creo una serie de más o menos. Totalmente. Hace poco tiempo, junto con The Old Man, que anoche vi el último, me ha pasado algo parecido. Cómo empezó tan bien y cómo se fue desinflando, y fue cosas un poco raras, pero tercera temporada con el fanservice definitivo, todo el elenco de esta nueva generación va a aparecer de una manera u otra, y en esta tercera temporada, que será el cierre de esta serie, que en principio nadie esperaba, y nos dio una primera temporada muy 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 buena, y a ver qué tal el
broche.
Sí, señor, nos llegará el 17 de febrero internacionalmente, se estrena el día antes en Paramount Plus, y yo entiendo que si no pasa nada volveremos con Universo Star Trek para hablar de ella, igual que estamos con mucha ganas de hacerlo con Strange New World, que la tenemos ahí también parada, tanto Jorge como Dani Simón como un servidor. Uh-huh. Don Carlos, terminamos las noticias antes de con la sección que yo tenía con renovaciones, con una que no por esperada, pues no deja de tocarnos un poquito el corazón, y es que parece, no está confirmado, pero parece que Cuéntame Cómo Pasó definitivamente se despedirá del Televisión Española.
Otra noticia agridulce, como diríais, ¿no? Bueno, pues después de 21 años, 400 capítulos, más de 400 capítulos, desde aquel 13 de septiembre, dos días después del atentado a las Torres Gemelas, que se estrenó, me acuerdo que con una campaña de publicidad que hizo televisión y la vimos, pues Cuéntame, parece ser que después de dimes, directes, comentarios, va a despedirse definitivamente, y Televisión Española y el Grupo Ganga han llegado al acuerdo de cerrarla con una miniserie entre 6 y 9 capítulos, que comenzaría a rodarse este mismo invierno. La serie comenzaría, la ficción comenzaría en el año 94 y avanzaría varios años, y además de Imanol y de Ana, pues parece ser que es posible que algunos actores que abandonaron el proyecto un tiempo, como Ricardo Gómez, Elena Rivera, pues vuelvan a Cuéntame para ponerle un final de altura. Los 120 galardones que ha obtenido Cuéntame dan muestra de que, sin duda, yo creo que ha sido la mejor serie española de la historia. Y, en fin, sí, es un cielo digno, porque la temporada pasada ya bajó del 10% de audiencia, aunque también era buena culpa, era del canal de Televisión Española, pero tenía 1.200.000 espectadores, y, bueno, aquí hay algunos datos: 15 millones de españoles vieron al menos algo de la última temporada, y tenía una fidelidad del 44,7%. Una serie histórica, sin duda, y que a la que deben darle un final acorde con la importancia que ha tenido.
Y que yo tengo curiosidad por ver cuánto revisionado tiene en plataformas, en RTV Play. Tengo muchísima curiosidad por ver cuánto se ve en RTV Play. Jorge, sección guillotina con cancelaciones y renovaciones rápidamente antes de que vayamos con los estrenos, sí, de la semana.
Pues rápido, por un lado, Stargirl en la CW, que cada vez pinta peor, sigue prescindiendo de todos sus productos basados en el uso de DC, y en este caso ha tocado Stargirl, que termina con su tercera temporada. Netflix ha cancelado Destino, las saga Wings, después de dos temporadas, y luego en el caso de Starz o la vi como Elizabeth, que el caso es que es una serie que pintaba que se iba a tener bastante bastante pegada, pero nada, liquidada. Y luego Tucanvertir, la serie de animación de Adult Swim, que ha vuelto a ser cancelada, porque creo que, si no me equivoco, no es la primera vez que la cancelan, y bueno, sigue intentando la creadora dice que quiere darle cierre, a ver si encuentra otro canal que le quiera pagar la nueva temporada y darle un cierre redondo. Y luego en renovaciones, antes decíamos el caso caso de Sandman. También Lionsgate, ya veremos también si sí o si no. Ha renovado de Severin Quinn, que le ha funcionado muy, muy, muy bien. Y luego Starz ha renovado las Amistades Peligrosas, y lo ha hecho incluso antes del debut de su primera temporada, que está a punto de llegar.
Este domingo, de hecho, es cuando se estrena en Lionsgate Plus, así que mirar un montón de renovaciones de la plataforma, que no sabemos cuánto tiempo le queda de vida en nuestro país. Uh-huh. Vamos ya con los estrenos de la semana, del 7 al 13 de noviembre. Don Carlos, el 7 tenemos tres estrenos.
Sí, en AXN, El Arte del Crimen, otra serie policíaca francesa. Antoine Verlaine, que ha sido despedido de la división criminal de la policía por insubordinación, otro rebelde sin causa, pues es adscrito a la Oficina de Central de Lucha contra el Tráfico de Bienes Culturales. Es un gran policía, pero no tiene ni puñetera idea de nada de arte, así que tiene que fiarse de su colaboradora, que es una famosa historia del arte. Y una primera entrega, El Globo de un Retrato del Renacimiento, desvela un sorprendente secreto del siglo XV. Bien, dentro de la serie, yo creo que puede ser algo entretenidillo. En HBO Max, Confía en mí, una serie que presenta a John Murphy, de 16 años, que hace todo lo posible por navegar por este mundo. Crecer no le ha sido fácil, y aunque sus amigos y familiares lo quieren mucho, pues tiene depresión y ansiedad no diagnosticadas. Johnny tiene que decidir, deja que los momentos lo superen o aprender a vivir. Y luego llega anunciado en Paramount Network, en medio de la publicidad, de vez en cuando se ve alguna cosa de serie en Paramount, pues está anunciada la cuarta temporada de Shakespeare and Hathaway. Frank es un brillante detective pero malhumorado, y lo es una peluquera con mucho encuentro, que decide comprar el negocio de Frank. Llamándose Shakespeare, la acción no puede estar más que en Stratford-upon-Avon, ¿no?, la ciudad turística, y resuelven pues crímenes de una manera simpática. Uh-huh. Una serie de las británicas típicas policíacas pseudo-humorísticas, como llevan un tiempo haciendo, y en fin, se dejará ver.
Jorge, el martes 8 es el día habitual de estreno de Filming y no nos defrauda esta semana.
Sí, y una cosa muy peculiar, una rareza, The Kingdom Exodus, que es una serie que en su día hizo Lars von Trier, pero claro, lo hizo hace 25 años. Uh-huh. Y en principio que empezó como miniserie, luego al final tuvo una segunda temporada, y luego pues tuvo este saldo de 25 años en el cual se dedica a hacer películas con más o menos éxito y con más o menos provocaciones, y bueno, ya se ha tomado un proyecto antiguo, y aquí en España lo trae Filming. Pues antes decíamos también de creado este que nos hacían gracia, no menos gracia. Lars von Trier tiene sus peculiaridades, a mí no me hace especialmente gracia ni me llama mucha atención, pero tiene su público, y al final es un tipo que quieras que no, pues al final agita siempre el avispero y da que hablar.
Es en un hospital, si no recuerdo mal. Sí, yo sí juraría que vi la primera temporada hace no menos de 15 años, segurísimo, y no me acuerdo absolutamente nada más de lo que está diciendo Jorge. Uh-huh. Que era más rara que un perro verde ya hace 15 años. Don Carlos, el miércoles 9 tenemos dos estrenos, uno de ellos importantísimo.
Sí, bueno, vamos primero con el sencillo, en la calle 13, Marion, otra policía francesa, ahora en calle 13. Bueno, pues ha llegado desde Lyon. Marion se incorpora a la Gare du Nord, a la estación del norte, como comisaria de la brigada ferroviaria. En fin, bueno, dice que es un mundo oscuro y violento, con casos criminales oscuros, pues ya una serie francesa. Pero sin duda el gran estreno del día, desde luego, es la quinta temporada de The Crown. ¿Qué decir de la serie? No tiene mil palabras. Bueno, son los años 90 y la familia real británica no está precisamente en un momento dulce. Creo que Carlos y Diana no acaban de estar muy contentos, precisamente porque Camila lleva una tarjeta, están a punto del divorcio, y esa guerra en público se va a llevar por delante mucha de la opinión de los líderes.
Sí, yo creo que vemos todo el divorcio, creo que tenemos al menos el inicio del idilio de Diana con Dodi Al-Fayed. No sé si llegamos a ver el fallecimiento de Diana, que estaban rodándolo recientemente, y yo creo que no lo vamos a ver esta temporada, que se lo guardarán para la sexta, y no sé cuánto va a cambiar la sexta temporada después del fallecimiento de Isabel II. No sé hasta dónde van a llegar. Luego. Jorge, el jueves 10 tenemos hasta cuatro series.
Cuatro series, por un lado, En Terapia. Hablamos antes de versiones de series, en este caso En Terapia, la versión francesa.
Yo que tengo grabadas tres o cuatro versiones distintas, la israelí,
la estadounidense, que además también tuvo un salto en el tiempo y hasta su siguiente temporada. Creo que hay una versión aquí, no sé si es española o
no recuerdo que es española. Sí, es cierto que la americana tuvo dos temporadas inicialmente y volvió hace nada una temporada nueva, y aquí es la versión francesa con su segunda temporada en AMC Plus.
Segunda temporada en AMC Plus, y más con un montón de episodios, 70 capítulos entre la primera y segunda temporada. Luego, también en AMC Plus llega Mood, una serie británica sobre una joven que quiere ser influencer y demás, que está también, creo que es el target de lo que hago.
Totalmente.
Que creo que está en concreto, sí que sí. Es una comedia y parece que sí que tiene bastante gancho, porque ella es, pues eso, no se dedica a nada, de noche a mañana tiene que buscarse la vida porque la cosa se le complica y pues decide intentar ser influencer, y parece que también en parte se ríen bastante de todo ese mundillo. Luego, Caza al culpable, una serie de Movistar Plus que tiene muy buena pinta, es una adaptación de una serie danesa en la que cuenta un detective, parece que un poquito pasito de vueltas, haciendo un chequeo rutinario, llega a la morgue y identifica a una víctima de un suicidio que es su hija, con la que hacía muchísimo tiempo que no tenía relación. Y la serie, lo curioso es que es un arco de son solamente 24 horas, lo que pasa del primer episodio hasta el último, en el cual él está contra reloj intentando desvelar qué ha pasado, porque se ha suicidado o está en un suicidio, en el cual interroga todo su entorno de cercanos, amistades y demás, para intentar resolver el misterio. La verdad es que la premisa pinta muy bien, y parece que la original, la serie danesa, funcionó muy, muy, muy bien. Y luego, La Monja Guerrera, esta serie de Netflix basada en un cómic bastante antiguo, además, porque es un personaje que se adaptó en su momento de otro cómic del año 93. Parece que también ha funcionado bien en la primera temporada, y aquí tiene la segunda, que se estrena este día. Imagino que en el caso de Netflix, pues todo de golpe, como siempre.
Don Carlos, vamos con el viernes 11, que hay cuatro estrenos.
Dos en Apple Televisión y dos en Prime. En Apple, el primero, Mythic Quest, una exploración del mundo de los videojuegos con una sociedad que han creado entre Ian y Poppy, Green Pop Studios, y una empleada que se ve obligada a mediar entre las incesantes disputas de sus jefes. David toma posesión en la tercera temporada de su nuevo rol como jefe, y donde por primera vez está al mando de verdad, con John nuevamente como su asistente y Berkeley Lechel luchando por el equilibrio entre la moral y el capitalismo, y Brasa de la cárcel intentando incorporarse a la sociedad. Uh-huh. El segundo estreno es Interruptores, una serie de acción real futurista, media hora de duración, que aborda temas relacionados con los niños a través de la, digamos, de la gafa, de la vista de ciencia ficción.
El trailer es muy bueno. Yo voy a sacar una serie más adolescente y más, pero luego, después del trailer, igual
la serie tiene, es una estructura de antología. Cada episodio tiene personajes, historia, escenarios completamente diferentes. En Prime Video, el primer estreno, Mamíferos, un drama con toque de humor negro que protagoniza James Corden, que interpreta a Jamie, un chef cuyo mundo estalla cuando descubre el secreto inesperado sobre su esposa embarazada. Él empieza a intentar buscar respuesta con la ayuda de su cuñado, y esa búsqueda además también hace daño al matrimonio de su cuñado. La serie dice que expone la complejidad del matrimonio y la fidelidad. ¿Qué ocurre después de haber encontrado a la persona? ¿Podemos ser fieles a las promesas? En fin, bueno, no parece muy estar. Y el otro estreno, A Grito Herido, una comedia romántica colombiana cuya historia gira en torno a cinco mujeres que son amigas y se encuentran en una boda. Unos grandes desafortunados que terminan cantando en un escenario sin saber que eso cambiará la vida por siempre. ¡Ups! Madre mía.
Es una pena no tengamos el vídeo, porque estos momentos ve a Don Carlos y su amiga.
Totalmente. Sobre Mythic Quest, yo he podido ver ya completa la tercera temporada, y hablando un poquito en general, creo que es... A mí es una serie que me encanta desde la primera. Yo soy un gran defensor, siempre digo que es la mejor comedia que tiene Apple TV Plus, con respeto a Ted Lasso, que evidentemente es la buque insignia, pero yo creo que tiene otros momentos. Creo que esta tercera temporada es una temporada muy de transición, de probar nuevos emparejamientos entre los personajes, lo que suele ocurrir en la sitcom cuando ya lleva bastante tiempo, en el que todos los personajes empiezan en unos puntos como les dejó la segunda temporada y van a evolucionar a lo que yo creo que ellos quieren volver a hacer en la cuarta temporada, que tiene momentos maravillosos, que tiene nuevamente un episodio especial como ha ocurrido con todas las temporadas anteriores, pero que yo no sé si me ha pillado la semana o me ha pillado el momento, pero creo que no llega a la altura de lo que tuvo la primera y especialmente la segunda temporada, y sobre todo la segunda si le sumamos ese episodio, de hecho, en la pandemia, que creo que es lo mejor que se hizo con diferencia en la pandemia. Así que para los aficionados, vais a disfrutar con todos ellos, vais a divertiros mucho con ellos. Yo creo que no está a la altura de las anteriores, de al menos de la segunda temporada, de lo que yo esperaba de la segunda temporada, pero que seguiremos viéndola, desde luego, y que la he disfrutado, y que al final me la he cargado en cuestión de dos o tres días, eso también no lo puedo decir. El sábado 12 no tenemos estrenos, Jorge. Jorge, pero el domingo 13 sí tenemos dos.
Sí, 13. Por un lado, dos estrenos. Por un lado, Calle 13 estrena la segunda temporada de Petra, que es lo curioso porque es la adaptación italiana de las novelas españolas. De las novelas españolas, y en este caso no llega aquí dobladas al castellano, lo cual tiene su miedo. Creo que son cuatro episodios también, como en la primera temporada, si no me equivoco. Y luego el gran estreno, quizás, y la gran apuesta de Tres Media, La Ruta, esta serie que cuenta la historia de la Ruta del Bacalao, los 10 años que duró pues esa locura
entre Valencia y Madrid.
Entre Valencia y Madrid, pues eso, con toda la cantidad de discotecas, de bacalao y demás. Y bueno, pues os podéis imaginar lo que os podéis encontrar en esta serie, que bueno, que no deja de ser una curiosidad. Y yo la veré. Y mira que no me, ni aquella época me llamaba nada, ni aquello me llamó nada en su momento, pero creo, al menos las piezas que han ido, en lugar de traer, que han ido sacando pequeños teasers de los personajes y demás, y tiene bastante buena pinta.
Sí, como evento sociológico, sí que será curioso.
Se estrenó recientemente en San Sebastián, proyectaron el primer episodio de la serie. Desde luego, la crítica, lo que me comentaron aquí la gente que pudo acudir allí, es que la serie está muy bien, lo que ellos pudieron ver. Así que a ver qué nos trae La Ruta, que se ha rodado prácticamente aquí en la provincia, o sea, en parte en Valencia, pero mucho en Benidorm y especialmente en Altea, yo creo que también tenía bastante rodaje. Vamos con una pequeña pausa, que nos queda todavía bastante contenido. Nos faltan los comentarios de los correos de los oyentes, los power rankings, las recomendaciones de la semana. Antes de ello, una pequeña pausa y volvemos enseguida.
Hace 25 años, el mundo era más aburrido.
Llegaron Internet, los avances médicos, la inteligencia artificial y tú.
En la Universidad Miguel Hernández de Elche, tú también puedes formar parte de esta transformación.
Cumplimos 25 años de universidad pública, con 4 campus y más de 75 grados y másteres oficiales.
Somos la UMH, la universidad donde debes estar. Descúbrenos en umh.es.
En Fuera de Series se ha escrito un email.
Un email o un comentario.
Bueno, había un comentario. Hoy es San Carlos. Acordaros de que era frita a Carlos José. Bueno, a mí no toca.
San Carlos Borro, bueno,
patrón de la banca. Patrón de la banca, casi nada.
Sí, señor. Sí, señor. Jorge, vamos con los comentarios antes de que vayamos, por favor.
Pues vaya comentarios que tenemos. Por un lado, Jorge González, y este tiene mucha amiga. Creo que el resto de oyentes asiduos estarán de acuerdo conmigo en que debería haber una sección semanal de Don Carlos haciendo una de sus críticas constructivas a una serie tipo Dulceida. Nos da la vida, Don Carlos, nos da la vida.
Pues es cierto que deberíamos rescatar ese Tirando de las Cadenas. Últimamente el tiempo no está, pero sí. Yo creo que la semana que viene podemos dejar el comentario y darle a Don Carlos al menos dos. Que no es que no lo haga a lo largo del programa, pero bueno, dejarle los dos minutos de gloria para hacerlo, o en 160 caracteres o 160 segundos, que haga lo que quiera, o en 280 como ahora está en Twitter, podríamos dejarlo por ahí en medio. Más cositas, Jorge.
Manuel Polonio nos pregunta, dice, ¿alguna recomendación de series de RTV Player? Descubrí hace poco Top of the Lake en esa plataforma y me sorprendió muchísimo de que ese elenco se me escapara en su momento. Menuda sorpresa.
Pues está mirando lo que hay. This Is Us, por ejemplo, yo creo que es una de las cosas que si no lo hemos visto. Don Carlos va a decir seguro, el comisario Montalbano.
Que la tiene.
Sherlock la tienen completa ahí dentro también. Es que tienen algunas joyas. Y desde luego,
lo que me acabamos de decir ahora también.
Y desde luego, si no visteis ese momento Top of the Lake, tanto la primera como la segunda temporada, a mí es una serie que en su momento me gustó muchísimo, muchísimo. Y luego la otra curiosidad que la tuve en su momento Cosmo, que yo creo que os puede gustar, es Call My Agent, la serie francesa esta de la agencia de actores y actrices famosos. Sí. Que hacen un montón de cameos, rollos como si fuese el Episodes de Ricky Gervais. Yo creo que es otra que también podéis ver. Y luego, evidentemente, los grandes clásicos. O sea, al final tenemos muchas miniseries, no están absolutamente todas, van metiendo poco a poco algunas de las series clásicas de televisión española, pero hay algunas de ellas que
podéis verlas. Yo creo que las de Jacinta, tal, los padres, hay variar allí.
Sí, alguna de las que tenéis por ahí, desde luego podéis. Está Villarriba y Borre Abajo con un madre mía de mi alma. Eso es, en fin. Poco a poco van completándola, y también hay en YouTube. La otra cosa que quiero decir es que la están metiendo aquí, pero había un canal de YouTube de clásicos de televisión española en el que también había bastante, tanto documentales como series, bastante, bastante interesantes.
Ismael Morales nos pregunta, dice, me alegro mucho de la vuelta del repaso semanal, y nos pregunta sobre el tema de los problemas que hay con la serie de Showtime, en el caso de España, de Movistar, dice, porque hay algunas que sí que se ven, como Jason Q, Junior, ¿no? Dice, pero si algo, por ejemplo, la película de Javier Donovan, no. ¿Por qué ocurre esto?
Pues ocurre esto porque al final cuando uno contrata o cuando uno encarga, o mejor dicho, cuando uno firma los derechos internacionales o para un país en concreto de una serie, siempre, de forma estándar, hasta donde yo tengo conocimiento, salvo que hay una cláusula de salida, siempre suele ser así, tienes derecho a esa temporada y todas las que posteriormente vayan después. Por eso Movistar Plus va a estrenar la segunda de Your Honor, porque tuvo dentro del acuerdo que tiene con Showtime Your Honor. Por eso va a estrenar la nueva temporada de L Generación Q, porque tiene los derechos de las anteriores. Por eso Fox emitió en España durante tantos años de Walking Dead cuando ya ha llegado AMC y AMC hubiese estado estado encantada de quedarse con The Walking Dead. La única cambio que hubo eso en eso es el acuerdo que había en su momento de Movistar y HBO, acordaros, sí, que permitió que Juego de Tronos se hiciese simultáneamente de los dos sitios, porque se ve que había algo más, pero tradicionalmente cuando tú firmas los derechos para un país de una serie, tienes derecho a eso y a todo lo que hay. En el caso de la película de Reino Donovan, entiendo que la consideran o que estaba que fuera no de ese acuerdo serie. O que dentro del acuerdo inicial no entraría si era una película y por eso ocurriría, y todo lo reciente de Showtime se está guardando todo. Yellow Jackets yo entiendo que sí que se estrenará porque se estrenó en Movistar Plus cuando llegue la segunda temporada, pero todo lo reciente, lo más reciente es Let the One In, de Red One In, la adaptación nuevamente de la novela y de la película nórdica que luego tuvo la adaptación de La Chiquita Vampira que se acaba de estrenar con Romain Bichir en Estados Unidos, esa no ha llegado a España Movistar Plus. Yo creo que ya todas las que tiene Showtime va a llegar con el desembarco de Sky Showtime y todas las recientes que se han estrenado en la plataforma no están llegando aquí. Pero esa es la razón fundamental, y es que al final tienes derecho desde luego a todas las temporadas posteriores.
Y luego el último, Ima Gómez nos pregunta, dice, ¿haréis un especial de La Casa del Dragón?
Pues estuvimos pensando hacer un review, pero al final es encontrar el hueco y cada vez pasa más tiempo del que hay, no lo sé. La verdad es que no lo sé si lo haremos al final o de cara a la segunda temporada recuperamos otra vez los programas de recap. Es cierto que teníamos muchas ganas de hacer el de Señor de los Anillos, pues porque Jorge es muy fan y porque Alex Barredo también lo es y porque llevaba mucho tiempo queriendo grabar los tres juntos, y al final un poquito, pero vamos, de La Casa de Dragón sabéis que hay un millón de podcasts y de comentarios que podéis ver en las redes y que podéis escuchar. Y no lo sé, igual volvemos, los reviews tengo ganas de volver, pero es cierto que cada día es más complicado el que termine las series, encontrar el hueco, aunque tenemos todavía la posibilidad de hacer los sábados, ahora que tenemos streaming de lunes a viernes y Fuera de Series los domingos, podríamos publicar los sábados los reviews, pero falta encontrar y ver que lo que hacemos, no lo sé, sinceramente a estas alturas no lo sé. Vamos ya con los Power Rankings, vamos ya con las series más vistas por nuestra querida audiencia durante la pasada semana, unos Power Rankings que hacemos semanalmente, como sabéis, a través de una pequeña encuesta que colgamos en fueradeseries.com y que, como siempre os digo, si os unís a nuestro grupo de Telegram, telegram.me/fueradeseries, os avisamos varias veces para que no se os olvide, y así nada, en cuestión de 5 o 6 segundos nos digáis las tres series que más os han gustado de la semana anterior. Así es como hacemos nuestros Power Rankings, que tiene tres novedades esta semana y una subida bastante, bastante importante. En el 10 está El Cuento de la Criada, la serie de HBO Max, que se queda en este puesto y que mantiene su posición con respecto a la semana pasada.
Bueno, pues en el puesto 9, el policía criogenizado tan curioso que es García, en HBO Max, entra directamente a ese puesto número 9.
Me está costando un poco García, y creo que es porque está demasiado bien adaptada. Pero yo creo que hay cosas que en el cómic funcionan muy bien, y creo que al traer esa pantalla no llega al punto de ser ridícula, pero se hace un poco raro. Bueno, voy a seguir viéndola seguro, pero... David, le pegaba con muchas ganas y...
Yo vi los primeros dos minutos y no me gustaron y no me acuerdo qué rollo tuve y la dejé de ver, y a partir de ahí ya no he vuelto a ella, ¿no? No.
Y luego, en el top de la posición, una entrada nueva también de Peripheral, la serie de Prime Video basada en la novela de William Gibson, que me está gustando mucho.
Yo lo tengo pendiente también. Vi el primer y la mitad del segundo episodio y al final son unas semanas complicadillas estas. En el 7, bajando dos puestos con respecto a la semana pasada, pues una de las mejores comedias de los últimos tiempos de Netflix, Derry Girls, esta historia de las chicas irlandesas en los troubles, en los momentos problemáticos en Irlanda, con tres temporadas ya emitida y ya concluida, ocupa el puesto número 7 de nuestros Power Rankings.
El 6 sube un puesto, ese pacto de las hermanas hasta la muerte que hace que formen una piña.
En quinto lugar, entrada nueva de Wild Lotus con su segunda temporada, de golpe a la quinta posición.
Sí, señor, está muy, muy bien. Se ha metido ya en un episodio. En el 4 tenemos The Bear, que sube 4 puestos con respecto a la semana pasada. Sabéis que es una de mis series favoritas de este año, esta historia familiar, que es cierto que está ambientada en el mundo de la cocina profesional y en cómo se lleva, pero que realmente al final es una serie de personajes y de cómo se lleva el duelo y cómo se llevan las relaciones personales entre familia, entre gente que no es familia pero es como si lo fuese, o gente con la que pasas más tiempo todos los días, como es en este caso en el trabajo de la cocina, que con la propia familia. Es una absoluta maravilla, si no lo habéis visto ya, acercaros a ella, The Bear. En Disney Plus.
Yo haciendo los vídeos de esa serie. O sea, la serie que estoy braseando todo el mundo, tienes que verla, está siendo esta.
Bueno, pues en el tercer puesto y bajando un puesto. Me extraña un poquillo, ¿no? Pero en fin, Andor, desde la nueva serie de Disney Plus, que también pusimos la semana pasada, pues aquí no lo habéis seguido, y me he hecho bajar un puesto.
Y la subida más fuerte, la de The Good Fight, que extrañaba que estuviese también tan baja en las últimas dos semanas, segunda posición para esta última temporada que se emite aquí en España.
Me queda solo un episodio, esta semana se ha emitido, el jueves se emite en Estados Unidos, el viernes llega a Movistar Plus, el penúltimo episodio de esta, bueno, a ver cómo acaba todo y cómo se destruye todo, porque poco a poco se está destruyendo el bufete, las amistades y la propia ciudad de Chicago. O sea, es una locura esta última temporada. Y en el 1, una semana más, llevamos ya 4, si no recuerdo mal, desde luego que hemos vuelto aquí y hacemos los power rankings desde la vuelta de verano, La Casa del Dragón, que aunque haya terminado ya, pues la gerente la sigue votando. Yo creo que hay mucha gente que se ha esperado, que es un fenómeno que a mí siempre me ha llamado la atención, porque yo creo que no lo he hecho nunca, pero tengo gente cerca que sí lo hace, de esperarse a que concluya la temporada y verla todo del tirón durante un fin de semana, durante varios días. Así que La Casa del Dragón, el spin-off, la precuela de Juego de Tronos, vuelve a ocupar el puesto número 1 de nuestros power rankings. Y nos quedan nada, 5 minutitos aproximadamente para hacer la recomendación de la semana. Don Carlos, ¿qué hacemos?
Dos recomendaciones. Una de luego tiene que ser The Good Fight. A mí me parece una serie impresionante. Con algún toque así de vez en cuando un poco extraño, ¿no? Que da una ida de pinza, pero solamente la actuación de ella y tal, a mí me parece algo sensacional. Y luego una recomendación cercana precisamente para Carlos José. Jamie solo con la sartén. Se ha estrenado este jueves la serie del año, que este año no había ninguna, me estaba extrañando, ¿no?
Todos los años.
Y todo el año tiene que haber alguna, y por fin, pues lo que hace Jamie con una sartén solo, la verdad es que tengo grabado los dos episodios, pero no he visto ninguno aún. El episodio de ayer, de jueves, no lo he visto, y bueno, una vuelta a este Washington Guillo. No es tan limpio como el guiñado, pero tan gracioso, tan formal, y que tanta alegría nos da en la cocina, como es Jamie Oliver.
¿Y vuelve a ser en Canal Cocina? ¿Dónde la estás?
En Canal Cocina.
¿Has visto lo de los bomberos de Canal Cocina? Que tengo curiosidad.
Sí, he visto el primer episodio.
¿Qué tal?
Mejor de lo que yo esperaba, porque lo grabé, porque no lo podía verlo a la hora que era, y lo estuve mirando, y oye, era más, digamos, más formal de lo que pensé. La primera comida en Antequera fue buena, la carne esa, las carrilleras de puta madre.
Y el gazpacho.
A mí el cartel me fascinó. El cartel promocional, que es un bombero, además con imagen con llamas típica tal, una paella.
La paella.
Me maravilló. Me pareció una idea súper. Además, tiene justo el toque, es decir, están haciendo la broma, no son conscientes y tal. Qué gracioso, qué bueno el
cartel. Digo, mejor de lo que yo esperaba.
Jorge, recomendación de la semana.
Pues mira, The Peripheral, ya que lo mencionaba, me está gustando la serie, la premisa. Algunas cosas intuí al principio, sí que hay una cosa que no me esperaba para nada, y bueno, la estética es espectacular, y la serie me está intrigando y me está llamando mucha atención, y seguidla porque yo creo que me hace pena. Y luego en Reboot, que ayer empecé a verla, y la de pelota de serie, que también me ha sorprendido un poco la premisa, y voy a seguir viéndola. Vi dos episodios, creo que están los 6, no, son 7, 8 episodios.
Son 8, juraría.
8, si no me equivoco. Todos son más con títulos de otras series. A mí me hace mucha gracia esta gamberrada. Y la primera vez que veo que incluso bromean con la propia plataforma, porque la primera escena empieza en las oficinas de Hulu, hacen bromas con Hulu. Hay un momento que muchas veces dice, no sé si igual esto es muy atrevido a vosotros. Atrevido, dice, yo fui el que renovó por la quinta temporada el cuento de la criada. Habla de mí de ser atrevido. O sea, me parece que digo, hostia, que y luego hacen una broma con cuántos reboots se han hecho últimamente en las series, en el mundo de las series. Me parece muy gracioso. Y luego la premisa y como el segundo episodio, decir, hostia, te coloca por completo.
¿Te esperabas el girito del final del primer episodio,
sí,
o no?
Sí, porque hay un par de momentos que me imagina que van para ir los tiros. Pero sí, hay otras cosas que no me esperaba y madre mía.
Yo no tengo nada, también una recomendación y media. Una es seguir recomendando Andor, que se está convirtiendo en una de mis series favoritas de lo que estoy viendo toda la semana. Yo creo que de las que más ganas tengo de ver todas las semanas, y de mis favoritas del año, fuera de coñas. Yo no pensaba que iba a ocurrir esto, pero cada vez me gusta más y con muchas ganas de ver, porque creo que el arco de estos últimos episodios, de lo que estamos ocurriendo ahora con el personaje, se cierra en el próximo episodio, el que está escrito por Paul Willimon, el creador de la versión americana de House of Cards, y tengo mucha curiosidad.
Y luego hay un arco de 2 episodios, porque han hecho 3, 1 transición, 3 y luego 2.
Y luego la otra, que pues era cierto todo lo que decían, Industry. La primera temporada está bien, pero la segunda es lo que se ha estrenado hasta ahora en España, que son 5 episodios, maravillosa. Más allá de la parte financiera que a mí me atrae, que podéis ver en Billions o que podéis ver en alguna otra serie, más allá de la parte de sexo, drogas, iba a decir rock and roll, pero no música techno, que nos puede acercar quizás una euforia, la segunda temporada en la que ya tenemos planteado los personajes y empezamos a meternos mucho más de, por un lado, cómo les ha afectado la pandemia, sin verlo de una forma explícita, el cómo cambian los personajes y el cómo tienen, por qué ha pasado de la primera a segunda, la segunda temporada de la pandemia, y cómo lo han vivido los que tienen dinero y los que no tienen dinero, y cómo les ha podido afectar. Y luego el giro a Ellos son una familia para cumplir las disfunciones familiares que tienen cada uno de los personajes, especialmente el quinto episodio, que cuenta mucho las relaciones de cómo han tenido ellos con sus hermanos, con hermanas, con los padres y con algunos, me parece sencillamente maravillosa. Como os digo, a mí la primera temporada me ha gustado, y es un género que me gusta bastante, pero la segunda no me está gustando, me está fascinando. O sea, creo que es totalmente cierto las críticas que nos llegaban de Estados Unidos, y me falta volver media temporada porque todavía no se está dando aquí en España, se ha estrenado hasta el quinto episodio. Así que si hasta ahora me lo habéis dado una oportunidad, y hay mucha jerga que al final ocurre como en Billions, que te la puedes saltar y que tampoco te va a afectar tantísimo, pero yo creo que vale la pena que le des una oportunidad a Industry, que está dentro de HBO Max, pensando sobre todo en la segunda temporada, que de verdad me parece de lo mejor que estoy viendo este año y que yo creo que va a estar también en mi top 10. Y nada, pues con esto vamos concluyendo el programa y vamos a despedirnos. Jorge, gracias por todo, hasta la semana que viene.
Un beso muy grande.
Don Carlos, un beso muy grande. Feliz Santo y hasta la semana que viene. Y a todos vosotros, querida audiencia, que volvemos la semana que viene, que me tenéis a mí todos los días de lunes a viernes, allí donde os estéis escuchando en Spotify o cualquier otro reproductor de podcast, hablando de series en streaming. Más información en fueradeseries.com y nuestro boletín diario, nuestra newsletter que prepara Jorge Navas, comentando todas las noticias de cada día. Suscripción gratuitas desde newsletter.fueradeseries.com o vais a fueradeseries.com y ahí tenéis para pulsar directamente el punto de la newsletter. Como siempre, gracias por escucharme, gracias por estar ahí y recordad, tened muchísimo cuidado ahí fuera.
UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.